Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es 28 de enero de este 2021. Nah, 4 días mal contados para que acabe el mes. El marcador siniestro de todos los días, que es con lo que en puridad debemos abrir un programa como este. No hay nada más importante que la muerte de esas personas. No hay nada más importante que el miedo de los contagiados, de aquellos que temen contagiarse, de los sanitarios y los hospitales, de la situación en las UCIs. Por más que la política muchas veces lo inunde todo y merezca todas las consideraciones debidas, pero miren, ayer 492 familias están de luto porque fueron los que fallecieron en las últimas 24 horas por COVID en España. No solo están de luto, sino que además probablemente no se han podido despedir de ese abuelo, de ese padre, madre, hermano. Hemorragia diaria de vidas. Nos está dejando exhaustos, anonadados, desbordados por una enfermedad que ha puesto patas arriba toda la sociedad. 492 muertos. Y hoy, pues, posiblemente tendremos otra cifra similar. Y así hasta que las restricciones empiecen a dejarse notar y a rebajar la tasa de incidencia, que ahora mismo está en 899 casos por cada 100.000 habitantes. Lo peor de esta tercera ola, curiosamente, en medio de un carajal con las vacunas, en lo peor de esta tercera ola, ayer hablaron el presidente del gobierno, el ministro de Sanidad saliente y la ministra de Sanidad entrante, y ninguno dijo ni una sola palabra sobre lo que está pasando. La realidad a este gobierno no parece importarle nada, ensimismado como está en sus propios juegos de poder. Ni un ministro del gobierno se ha dignado a explicar a los españoles qué está pasando con las vacunas. Nadie. El gobierno de la propaganda, de las pegatinas, de los eslóganes, lleva despidiendo a Salvador Illa una semana. Y nadie parece haber tenido ni un minuto, ni un minuto, para molestarse en dar una explicación razonable, un horizonte de certidumbre a la gente. Nadie se ha dignado a decir una palabra sobre lo que más preocupa hoy a los españoles. Por ejemplo, ¿cuándo van a venir las vacunas? ¿O cómo vamos a atajar ese tsunami de infecciones que tiene a los hospitales al límite? Nadie. Ya sabemos que la compra de vacunas no es responsabilidad del gobierno. Es una negociación de la Unión Europea y que habla bastante de la Unión Europea, su burocracia, sus funcionarios y todo lo demás. Pero es responsabilidad del gobierno instar a Europa a buscar esa respuesta. O al menos es responsabilidad del gobierno informar a los españoles de cómo están las cosas en la Unión. O sea, menos tweets de apoyo a Illa y de bienvenida a los otros dos, y más explicaciones a la gente. Pero aquí las comunidades autónomas están abandonadas a su suerte, ya están paralizando el proceso de vacunación por falta de dosis. Madrid y Cataluña ya confirmaron ayer la suspensión del programa, porque las pocas vacunas que lleguen y las pocas que tengan en reservas será para garantizar la segunda dosis. Porque mientras no haya segunda dosis, no hay vacuna. Y vacunados solo hay 173.000 españoles. Les recuerdo que el programa del gobierno es que en la primera fase, solo en la primera fase, se llegara a vacunar a 2,5 millones de personas. Bueno, pues ayer la Unión Europea, la farmacéutica AstraZeneca, siguieron polemizando públicamente sobre el asunto, Porque Europa parece muy convencida de que esta empresa, que es el villano, el rufián perfecto que hacía falta en el relato, ha estado derivando vacunas a otros mercados internacionales que pagaban más y ha exigido a la farmacéutica garantías de plazos, cantidades de entrega de vacunas, aunque tengan que dedicar al mercado europeo parte de su producción en las fábricas británicas. Así que no descarten que este asunto acabe provocando también tensiones entre el Reino Unido y la Unión. El Reino Unido, les recuerdo que desde hace un mes no está en la Unión Europea. Y con este ambiente, ayer al presidente de gobierno, en otro de esos actos encapsulados, huecos, pedantes, a los que se dedica, no tuvo mejor ocurrencia que garantizar que el 2021 será el año de la recuperación fantástica gracias a las vacunas. El día que nos quedamos sin vacunas. Es decir, el día que nos quedamos sin vacunas, este dice que va a ser el año de la recuperación gracias a las vacunas. Están fuera de la realidad. Literalmente fuera de la realidad. Toda la caterva de paniaguados que tiene alrededor. Ninguno es para decirle, oye, mira, igual esto convendría no decirlo hoy precisamente. Pues claro que habrá recuperación, pues claro que venceremos al virus. ¿Problema es cuándo? ¿Problema es cómo? El problema es si la gestión del gobierno colabora o frena esa recuperación. Y la primera condición para tener éxito es mirar la realidad a la cara. Y no crear falsas, bueno, o no generar absurdamente demasiadas expectativas. Mucha pegatina, mucho hemos vencido todo lo que tengamos que vencer, porque luego, oiga, la euforia tiene un coste. Esto se lo repetiré a lo largo de esta mañana, así con la esperanza de que alguno de estos lo oiga. En Alemania ayer compareció Angela Merkel para informar de la epidemia. Y los responsables económicos revisaron a la baja las previsiones para ese año, en Alemania. Aquí solo tenemos una retahíla de declaraciones huecas, absurdas, ante un país alarmado, desbordado por la enfermedad. Oiga, no, mire, no necesitamos un psicólogo, ni que nos traten como a niños. Necesitamos un gobierno que nos diga la verdad. ¿Cómo era aquello de Rubalcaba? España tiene derecho a un gobierno que nos dé algo de certidumbre, que no huya de su responsabilidad, que sepa liderar un país cansado, empobrecido, asustado. Ahora hablaremos de los relevos ayer con algún pasaje particularmente estupefaciente en uno de ellos. Como cuando le dice Salvador Illa a Carolina Darias, cuando le da la cartera de sanidad, toma la cartera, vas a disfrutar mucho. El día que se mueren 500 personas, pero vuelvo a lo mismo, de todos los que rodean a estos individuos, no hay nadie que le diga frases que no debes pronunciar bajo ningún concepto. Porque ahí hay gente ganando dinero para eso. Dinero que paga usted, por cierto. Y en cuanto a la política, hoy hay algunas citas importantes en el Congreso. Se va a convalidar o no el decreto para agilizar la gestión administrativa de los fondos europeos. ¿Y por qué digo que no? Porque Esquerra Republicana de Cataluña ha anunciado el voto en contra. Esquerra está en campaña electoral como Salvador Illa. Y ha visto su oportunidad de tensar la cuerda, ganar protagonismo, recordarle a Sánchez lo precario de su mayoría de gobierno. Pero ahí tiene a Ciudadanos que está para cuando no hay nadie más. Para convalidarle el estado de alarma, por ejemplo. El decreto es un bodrio. Porque en aras de la agilidad, lo que abre son zonas de absoluta discrecionalidad, de falta de controles, que se pueden convertir en una puerta a todo tipo de corrupciones. Y el gobierno lo ha presentado, como es habitual, sin negociar absolutamente con nadie. Pero supongo que estas cosas no le deben sorprender a estas alturas de la mañana. Algunas noticias más de este jueves 28 de enero del 2021. Jueces.
La reforma de la cúpula judicial de PSOE y Podemos llega hoy al Pleno del Congreso con el debate de 4 enmiendas. El objetivo del Gobierno es impedir que el Consejo General del Poder Judicial realice nombramientos mientras esté en funciones, pero hoy mismo el órgano va a designar 7 nuevos cargos judiciales.
Vacuna.
Los ensayos clínicos de la vacuna española que está elaborando el CSIC empezarán en primavera con 112 voluntarios. De momento ha demostrado una eficacia del 100% en ratones.
Libre.
El etarra Antonio Truitiño va a recibir la libertad condicional. El juzgado de vigilancia penitenciaria entiende que su salida de la cárcel va a facilitar el tratamiento de quimioterapia que recibe. Le impide, eso sí, participar en homenajes a cualquier miembro de ETA.
Ya saben que en el partidazo de COPE, a cuartos unos cuantos.
El Barça entre ellos, Herrera está en cuartos de la Copa, aunque estuvo contra las cuerdas. Messi en el 69 empató el gol del Rayo y De Jong en el 80 remontaron y le dieron las clasificaciones al equipo de Koeman. Anoche también pasaron el Sevilla, que goleó 3-0 al Valencia, y el Almería eliminó en los penaltis a Osasuna. Hoy se completan las eliminatorias de octavos con el Navalcarnero Granada y el Alcoyano Athletic. En balonmano, los hispanos van a jugar las semifinales del Mundial contra Dinamarca tras ganar a Noruega 31-26. Y en Fórmula 1, mala noticia, ha fallecido el ex piloto Adrián Campos a los 60 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
82.575-82575.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40040.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Bruselas mantiene su batalla con AstraZeneca por no cumplir el calendario de entrega de vacunas. En la reunión que mantuvieron anoche, la comisión volvió a exigir a la farmacéutica que le ceda las dosis de sus fábricas del Reino Unido. La cosa como está, José Luis, consejero corresponsal.
El tono de la discusión ha bajado un poco, pero eso no significa que no haya discusión. Por el momento seguimos sin saber si finalmente los países europeos contarán con las vacunas de AstraZeneca prometidas durante el primer trimestre del año. Hace unos días la multinacional dijo que llegarían solo al 40% de las vacunas firmadas. Al parecer todo se debe a problemas en una de las plantas que hay en Europa. Bruselas espera que se utilicen todos los recursos, también las fábricas que hay en el Reino Unido, porque nunca en el contrato se especificó de dónde deberían salir las vacunas. Estamos en una pandemia, mueren miles de personas a diario, ha dicho la Comisión Europea. Son personas, necesitamos que se cumpla con lo firmado. Europa lamenta la falta de claridad de la compañía, de todas formas quiere que el problema se solucione cuanto antes y se entreguen las vacunas comprometidas a los ciudadanos europeos.
En lo peor de la tercera ola de la pandemia, España estrena ministra de Sanidad, Carolina Darias. Se enfrenta hoy a su primer encuentro con las comunidades que le piden más medidas, pero Darias ha confirmado que piensa seguir los pasos de Salvador Illa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Carolina Darias se había convertido en la sustituta natural de Salvador Illa y ya dejó meridianamente clara, nada más pisar el Ministerio de Sanidad, su pretensión de seguir la línea trazada en la lucha contra la pandemia.
Seguiré la senda trazada.
Salva. Seguiré la senda trazada. La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Tenemos las herramientas para llevarlo a cabo.
Reforzaba así la idea de representar la continuidad, a pesar de dejar tras de sí una tarea compleja en el departamento en plena tercera ola. Con los contagios batiendo récords, el reparto de las vacunas en el punto de mira, Salvador Illa vaticinó disfrute a su sucesora.
Yo creo que vas a disfrutar. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud.
Todo anticipa que la ministra sorteará en el Consejo Interterritorial las presiones de las comunidades autónomas que reclaman precisamente del gobierno un cambio de rumbo con nuevas medidas urgentes.
Pues este jueves, Carlos, nos deja también la historia de Shamaila. 20 días después de haber dado a luz a su quinto hijo, por fin esta mujer, esta madre, lo ha podido tener entre sus brazos. Tiene 38 años, se ingresó el pasado 4 de enero en el Hospital del Mar de Barcelona. Estaba contagiada de coronavirus y a punto de dar a luz. Su bebé, por cierto, no había contraído el COVID. El estado de Shamaila era muy delicado, el coronavirus había empezado a provocarle problemas serios de respiración, así que los médicos decidieron hacerle una cesárea el Día de Reyes. A continuación, Shamaila tuvo que ser ingresada en la UCI, donde fue sedada e intubada. Tras varios días de lucha, este pasado domingo despertó de la sedación y pudo respirar por sí misma. El martes, los sanitarios planificaron su salida al Paseo Marítimo de Barcelona en lo que se conocen como paseos curativos. Y allí, al aire libre, tumbada en su cama, Shamaila pudo reencontrarse con su bebé y con su familia, respirando además la agradable brisa del mar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una de las noticias del día son las cifras que se han conocido de la deuda del Barça. Tiene una deuda de 1.173 millones de euros. Pero sepan además la noticia que les va a avanzar.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Los jugadores del Barça no han cobrado tal y como tenían que haber cobrado en el mes de diciembre.
Por falta de liquidez, me he puesto en contacto con el club y me dicen que no se lo han podido pagar ahora, se lo van a pagar a principios de febrero.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Llega el invierno de oportunidades al Corte Inglés con un 20% de descuento en electrónica, electrodomésticos y muebles de cocina. Sí, del 28 de enero al 1 de febrero tienes un 20% de descuento. Y hay más. Si compras por la app del Corte Inglés, te regalamos 3 meses de tarifa plana de envíos, el Corte Inglés Plus. Aprovecha este invierno de oportunidades.
A las 9 veremos cómo cerró el mercado laboral el 2020. Se publican datos, encuesta población activa del último trimestre. Marta Ruiz.
A las 9 la encuesta de población activa del cuarto trimestre nos ofrecerá una visión del mercado laboral a cierre de 2020. Veremos los efectos de las restricciones de la tercera ola, unos efectos que seguirán contenidos gracias a los 755.000 trabajadores en ERTE a cierre de diciembre. Están con el empleo suspendido y, por tanto, computan como ocupados. La EPA del tercer trimestre dejó cifras atípicas, 508.000 nuevos ocupados y 355.000 nuevos parados, pero mirando en perspectiva, con respecto al tercer trimestre de 2019, lo vemos más claro. 500.000 de parados más y casi 700.000 puestos de trabajo destruidos. La tasa de paro subió 9 décimas, quedó en el 16%. Hasta septiembre solo se había logrado recuperar el 40% del empleo destruido en lo peor de la pandemia. Veremos cómo se ha comportado el mercado de trabajo en la recta final del año.
Los jóvenes acusados, el colectivo que ha estado más en el punto de mira, pues por haber protagonizado fiestas ilegales, botellones, ¿cómo afecta a las cabezas más jóvenes llevar casi un año de pandemia? Sefi García.
Olaya y 9 de sus amigos se contagiaron en septiembre.
Lo debimos de coger un día que estuvimos pasando el día en casa de una amiga, todos juntos, y uno de nosotros debió de ser asintomático.
Entonces no había restricciones severas. A partir de ahí se han multiplicado las fiestas, botellones y quedadas masivas de adolescentes y jóvenes donde se consumen sustancias y se multiplica la violencia. Es un agravamiento del trastorno negativo desafiante que les lleva a esas edades a despreciar cualquier autoridad. La multa no corrige estos comportamientos, no se explica. explica el psicólogo clínico Jordi Royo. Solo una condena a trabajos sociales podría concienciarles.
Porque podrían tomar conciencia de que estos comportamientos no solo son desafiantes, sino que son peligrosos.
En su clínica Amalgama 7 han hecho un estudio en los hogares. Si antes del confinamiento el 30% de los chavales contestaban mal a sus padres, desde el inicio de la pandemia el porcentaje se ha casi duplicado.
¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos. Como en las galletas Chips Ahoy de 400 gramos. Compras dos unidades y la segunda te sale 1,04€. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? 7:30 de la mañana, jueves 28 de enero, 6:30 en Canarias. Tiempo primaveral y por delante un día muy completo. La nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, primer encuentro con comunidades autónomas. La pandemia sigue mal, muy mal. 492 muertos ayer, casi 40.000 contagios. Y ya son cuatro las comunidades que solo tienen vacunas para la segunda dosis. Y la Unión Europea sigue a la gresca con AstraZeneca, el laboratorio. Este jueves, por cierto, arranca la campaña electoral catalana marcada por la pandemia. Aquí está Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos Herrera.
Me han dicho que se encuentra. Jorge Bustos, buenos días.
Aquí estoy, Herrera, buenos
Esto
días.
Esto es, y el profesor Guay de Liébana.
Hombre, aquí a sus órdenes, hombre. Gran tío, Carlos, aquí fenómeno. Nada, hombre. Hombre, no, aquí yo atento a lo que usted diga y marque el paso.
No, a ver, que lo marque Araki, buenos días.
Vamos, hombre, Araki, hombre.
¿Qué tal? Tres claves en la prensa y periódicos con la propuesta del gobierno para controlar la justicia, que ya llega al Congreso.
Sí, pues mira, con lo de la vacuna hay una imagen para la esperanza. Es una foto y en la vanguardia de un superviviente del Holocausto recibiendo ayer la vacuna en Bratislava. Una foto que resume bien pasado, presente y futuro. Luego todo el surrealismo de la política catalana, que yo creo que se resume en este titular, me ha hecho gracia, en El País. Esquerra y Junts piden no asistir a mítines en otro municipio pese a haberlo autorizado. Y luego la portada de La Razón, que da fe que el ministro de Universidades, el señor Castel, vive. Y ayer puso un tuit con el follón que hay en las universidades estos días con los exámenes presenciales. Sobre la justicia se debate esta mañana esas enmiendas a la totalidad que ha presentado PP, Ciudadanos, Vox, también Junts, que piden retirar ese texto del gobierno que básicamente quiere amordazar al órgano de gobierno de los jueces e impedir que haga nuevos nombramientos estando como está en funciones. Lo previsible es que el gobierno logre esta mañana con sus aliados rechazar las enmiendas y que esa proposición de ley siga adelante. Hoy en ABC se destaca que la esperanza de muchos magistrados es que todo esto se pare en Europa. Informa este diario que jueces, abogados y juristas que están agrupados en la Plataforma Cívica por la Independencia han reclamado, lo hicieron ayer, a la Unión Europea que intervenga con urgencia ante los ataques a la justicia por parte del poder político en España. Comparan la degradación de la justicia aquí con la situación de Polonia, bajo la vigilancia de Bruselas por no cumplir las reglas básicas de un Estado de Derecho. El Mundo informaba además de esa carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea en la que deja claro que en España al menos la mitad del órgano de gobierno de los jueces debe ser elegido por los propios jueces, como anteriormente y como piden todas las asociaciones judiciales.
Bueno, del pulso con los jueces, Gorge, ¿en qué va a quedar? ¿Tú qué crees? ¿Qué nos jugamos además?
Bueno, nosotros hemos publicado la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión, no de un oscuro burócrata bruselense, de la vicepresidenta de la Comisión, a Maite Pagaza, de Ciudadanos, que precisamente llevó el intento asalto al Poder Judicial de Podemos y PSOE a Europa, y la contestación fue que España ya está tardando en que la mitad del CGPJ, del Consejo General del Poder Judicial, sea elegido por los jueces, cosa que no ocurre en España desde el año 85, en que se cambió la norma durante el felipismo, y Guerra dijo aquello de Montesquieu, ha muerto. Bien, o sea, el gobierno va en la dirección opuesta a la que pide Bruselas, es decir, va en la dirección de las democracias llamadas iliberales, que lo que intentan es juntar el Ejecutivo y el Judicial, que sean los políticos los que manden en los jueces para protegerse de las sentencias que puedan amenazar su poder. Esta es la voluntad del Ejecutivo de Sánchez, y no sabemos si Europa se tomará en serio sus recomendaciones o no, porque sabemos que Bruselas, Polonia y Hungría tienen abiertos expedientes en ese sentido, y Sánchez parece querer ponerse a la cola de Polonia y Hungría, porque como de momento no les han vinculado los fondos a esa observancia del Estado de Derecho, pues no le importa degradar un poquito más la imagen de España en Europa, mientras a Bruselas ya a Polonia y a Hungría no les hayan quitado el dinero. Entonces, pues bueno, ya lo de respetar a los jueces para otro capítulo en el caso de Sánchez.
Bueno, yo creo que hay que recordar una cosa ya sobre el papel de Europa. Es que Europa ya ha frenado a Sánchez, que la propuesta inicial era todavía mucho
era
más
peor,
dura.
Sí. Era peor.
Claro, claro. Es decir, Europa ya
era peronista directamente,
¿no? Ya les obligó a revisar ese asunto. En definitiva, yo creo que al final esto no va a salir, pues vendrá el Constitucional, Europa o alguien, porque como decía el clásico, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, al menos en una democracia, mientras esta se siga llamando como tal. Es cierto que todo esto es una campaña de presión tremenda sobre la justicia, claro, en general. Es decir, los jueces es un intento de intimidarles, de que se autocensuren, de que se autolimiten de alguna manera. Hombre, yo creo que los jueces, habrá de todo como hay de todo en todos los colectivos, pero creo que son bastante defensores de su independencia. Y del mismo modo creo que al final hay un punto de respeto profesional a sí mismos, a su carrera, a su vocación, que bueno, los políticos pueden intentar maniatarlo, pero no
las
es
presiones
fácil.
También ejercen su efecto, ¿eh?
Y oye, de la pandemia, sí, de la pandemia que hay publicado hoy.
Bueno, sobre todo la parálisis de la vacunación, Herrera, como leía esta noche, especialmente frustrante, ¿no? Después de haber logrado el hito de la vacuna más rápida en la historia de la humanidad. Como dice hoy el editorial del País, es grave, especialmente porque del cumplimiento de esos contratos de la Unión Europea con las farmacéuticas depende la vida de cientos de miles de personas y la recuperación económica de Europa. El director de La Razón escribe que, en su opinión, una vez más, la Europa de los mercaderes ha actuado con su lentitud y cicatería habituales, y eso explica por qué estamos donde estamos en este primer mes cumplido de la campaña. El doctor Rafael Matesanz, que durante muchos años fue el jefe de esa exitosa Organización Nacional de Transplantes, apunta hoy en El Mundo que desatascar la entrega de los viales debe ser la prioridad nacional absoluta. No hay nada más importante. Hay que unir, dice, todos los recursos, la sanidad pública, la privada, las fuerzas armadas, porque cada día que pasa, concluye, son cientos de muertos, y es hora de unir esfuerzos y aparcar disputas políticas, territoriales o competenciales. Ya no se vacuna ni en Madrid ni en Cataluña, y recuerda ABC las promesas de una vacunación rápida y eficaz. Las hizo Pedro Sánchez, y se pregunta, ¿para qué sirve el gobierno de una nación si no es para hacerse presente en estas circunstancias y tomar las riendas del país?
Bueno, vacunas, fracaso de Europa, relevo de ministros, vas a disfrutar. Acerca de ello, ¿qué decimos hoy, Mari Carmen?
Bueno, lo de vas a disfrutar, a mí solo se me ocurre una reflexión, que Salvador Illa debe ser un auténtico crack, pero que lleva una semana disimulándolo cuidadosamente, porque primero ha sido del yo no tengo nada de qué arrepentirme, y ayer lo de vas a disfrutar, que sonaba a sarcasmo. Es decir, realmente el día en que estabas teniendo noticia de casi 500 muertos, las UCIs desbordadas, las vacunas paralizadas, vas a disfrutar, en fin, no ha sido su mejor día. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hay es un desbarajuste tremendo. Yo creo que las vacunas llegarán en su momento, no es un problema, es un problema de Europa, bueno, sí, se podría haber indudablemente negociado mejor. El problema básicamente es que no hay vacunas. Yo creo que las habrá, porque del mismo modo que no pensábamos que iba a haber vacuna en un año y se descubrió la vacuna, estoy convencida de que la producción se va a normalizar a la dimensión que es necesaria. Lo que sí sería muy importante es que ahora se establezcan, creo que lo decía ayer Rafa Bengoa, se establezcan todas las previsiones de medios, instalaciones, recursos, formación profesional y demás, para que cuando lleguen las vacunas se pueda recuperar todo el tiempo que estamos perdiendo ahora. Eso me parece que es lo mejor que podrían hacer ahora las autoridades. Es decir, el proceso de, bien, podremos conseguir que hasta AstraZeneca entregue las 400 millones de dosis, esos que, es decir, todo eso está muy bien. Pero una vez que se supere este cuello de botella, lo que sería imperdonable es que tuviéramos, por falta de previsión, problemas logísticos. Es decir, cuando lleguen las vacunas, lo que tenemos que tener es una infraestructura para conseguir que se apliquen de forma mucho más urgente de lo previsto, pero, y recuperar, Carmen, ese tiempo perdido.
Estás pidiendo un plan de vacunación, pero esto es un escándalo.
¿Cómo
te atreves a pedir un plan de vacunación en un país donde el ministro de Sanidad se va corriendo a Cataluña a presentarse en las elecciones locales? Y la nueva ministra que le sucede no es precisamente una especialista en el ramo de la medicina. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que el plan de vacunación, igual que el plan de restricciones, cualquier cosa que necesitara la coordinación de un ministerio, se ha renunciado a ello en pro de la táctica política.
Pero no vamos a dejar de reclamarlo, ¿no?
No, claro, sí, reclamarlo lo vamos a reclamar, pero quiere decir que igual que cada uno hace sus protocolos de vacunación, ahora Extremadura introduce a los altos cargos para que si no tengan que dimitir cuando se enteren de que alguien se ha vacunado sin que le toque, en fin, cada uno hace de su capa un suallo, porque hay 17 sistemas sanitarios, porque no se ha querido utilizar las herramientas excepcionales del estado de alarma para coordinar un plan general, porque eso desgasta al gobierno, punto.
Sí, bueno, el descontrol es bastante generalizado en esto y en casi todos los...
¿Os gusta la frase de Iceta, una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad?
Hombre, pero una España fuerte en su unidad no indulta a los golpistas, ¿no? Dice, la frase es bonita, ¿eh? Pero
es aburrida, ¿eh? Ya no dice nada, es bullshit a estas alturas.
Sobre todo
de la
que
vida.
No nos lo creemos, porque bueno, la trayectoria de Iceta habla por él. No es alguien que ha pedido, es un político soberanista que ha pedido el derecho a la autodeterminación a partir de un determinado porcentaje de población. ¿Os acordáis en aquella entrevista que dijo que si Cataluña llegaba al 65%, o que País Vasco llegaba al 65% de voluntad de independencia, habría que encauzar eso? ¿Cómo que había que encauzar? Eso no es pasión por la unidad, precisamente, Miquel. En fin, son eslóganes. Seguro que es un habilidoso fabricante de eslóganes, dará juego en ese sentido, pero vamos, su capacidad de enredo por detrás con el soberanismo va a ser infinita.
Sí. Bueno, por cierto, el ministro de universidades vive.
Existe,
lo hemos visto.
Ayer bueno, ayer dijo, no de vida.
Ese, que no se vaya, por favor, este no puede ir.
Comienza la campaña electoral en Cataluña. Apuntes destacados.
Bueno, pues ante el revuelo marcha atrás, ¿no? Ya no se recomienda a los ciudadanos que salgan de su municipio para escuchar a su candidato preferido. Tampoco iban a esa elección los que lo hicieran, me temo. Porque como escribe hoy Ramoneda, son las elecciones del cansancio estas catalanas. Es probable que las decida la abstención, es decir, que gane el que logre que menos votantes se le queden en casa. Ahora bien, escribe hoy Salvador Sostres en ABC que es la primera vez desde la recuperación de la democracia que la mayoría independentista está, por lo menos, en el alambre, y añade que en menos de un mes Salvador Illa se ha convertido en el eje vertebrador de la política catalana. Elecciones en la región de los prodigios, titula hoy su columna Javier Redondo en El Mundo, y añade que lo extravagante del efecto Illa es que genere entusiasmo. Son las elecciones de Illa contra Illa, con una Cataluña que todavía no sabe si va a votar y que de momento se ha quedado sin vacunas.
Bueno, comienza la campaña electoral. Esto primero, ya lo de los mítines es una cosa soberbia. O sea, usted no puede salir de su casa a ver a su abuelo, pero puede ir a ver un mítin de Junqueras cuando salga de la cárcel. Y los mismos que lo aprueban luego dicen que es que no lo hagan.
Es la traca final de lo que ha vivido Cataluña en los últimos años. Es decir, unas elecciones en las que, en mitad de una pandemia, en las que aquellos que decían que había que poner las urnas, no las quieren poner, y el ministro responsable de gestionar una pandemia deja todo para ir a intentar, después de una gestión catastrófica, presentarse como un modelo de esperanza para Cataluña, ¿no? Esto es lo que tenemos ahora mismo, es un disparate en mitad de una pandemia. Nadie siquiera puede asegurar que se vayan a celebrar, efectivamente, porque fijaos que en Francia acaban de aplazar unas elecciones.
Pero si es que es lo normal, vamos a ver.
Y sin embargo, aprueban los mítines. Pues,
pero vamos a ver, tú ponte en circunstancia de un señor absolutamente normal y corriente, que no tiene nada que ver con los partidos políticos y tal, que recibe la citación para formar parte de una mesa electoral en la que le van a decir que se tiene que poner un epi. Para, como
una
si fuera un enfermero, para,
porque hay una hora habilitada para que voten los contagiados.
Pero ¿quién te puede obligar a eso? Es decir, ¿cómo es posible que te puedan alguien pensar que es que se van a quedar mesas sin constituir?
Claro.
Es que esas elecciones no se tenían que haber celebrado. Porque cada elemento, es decir, lo de los mítines es una, lo de los EPIs es otro, va a haber problemas con la constitución de las mesas, todo es un despropósito, es una sarta de problemas uno detrás de otro, tiene un problema de origen, que es que esas elecciones había que haberlas suspendido.
El lema de esas elecciones es la cepa también vota.
Vamos a ver con CaixaBank. Hoy la clave económica es con los pies en el suelo, y se hace usted una pregunta: ¿por qué España es el país con los peores vaticinios del Fondo Monetario Internacional?
Pues, si le parece bien, don Carlos, vamos a perfilar el paisaje. La tercera ola y las nuevas cepas con infecciones y contagios se están arreciando. Hay una lentitud de las vacunaciones con territorios que ya no tienen vacunas. Mucho turismo y actividades en contacto social y poca industria es lo que nos caracteriza. Hay un predominio en el tejido empresarial de autónomos y pymes de tamaño muy reducido, abandonadas a su suerte. Ahí están los hoteleros, sin ir más lejos, hoy la hostelería. Faltan medidas efectivas que socorran a nuestra economía. Porque estamos hundidos en la ciénaga con bancarrotas en ciernes, ERES en marcha, ERTES a modo de limbo en espera de que vuelva a la normalidad, o de lo contrario, avalanchas de paro masivo. Tenemos demasiado BOE, inflación de leyes, baja efectividad normativa, el I+D lo tenemos en mínimos, la productividad de España es floja, escasa inversión en tecnología, finanzas públicas en jaque, exigua eficacia política, y esos podrían ser, don Carlos, los trazos que dibujan nuestra periaguda coyuntura económica. Y en la medida que esos rasgos se vayan prolongando y agudicen, la destrucción de la economía española será más ostensible. Tardaremos más tiempo, don Carlos, en reconstruir lo destruido, porque si la previsión, en el mejor de los casos, es que tras la desastrosa caída del PIB de 2020, que será, bueno, superior al 11%, tal vez al 12%, en 2021 se recupere el 5,9% o quizás el 4% o algo menos, en 2022 y en 2023 ese resarcimiento de nuestra economía perdería fuerza y el PIB decaería, porque lo dice el Banco de España, lo anuncia el Fondo Monetario Internacional y lo augura la OCDE. Siempre con realismo, don Carlos, no es aventurado admitir que la senda de la normalidad y actividad prepandemia se recobre en 2024 o en 2025. Y con ese cuadro, ¿qué podemos esperar del cierre de las cuentas públicas en 2020 y del recorrido que tendrán en 2021 y en 2022? Sinceramente, don Carlos, me temo que si el presente es complicado, el mañana es sinuoso. Seamos pragmáticos. Espera un duro camino por el que habrá que transitar, don Carlos.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bueno, estamos con Samsung, ¿y qué nos está contando?
Pues que hay que hacer que cada día sea épico con el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G y sus cuatro cámaras con 108 megapíxeles. Hay que aprovechar los últimos días de precompra y conseguir de regalo los nuevos Galaxy Bud Pro y una Smart Tag. Además, ahorra hasta 681 euros al llevar tu viejo móvil. Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Y con la 11 en Aram, buenos días.
Buenos días. Yo tengo que leer el anuncio de Galaxy y puedo tirarme toda la mañana y no
tiro. Se te hace un nudo la lengua.
Se me hace un nudo. 5G. Yo no lo entiendo, pero vamos, debe ser, el teléfono debe ser magnífico.
Es
pero claro,
buenísimo.
Pero leerlo cuesta. Pero leer ese anuncio cuesta, la verdad. Yo buenísimo. Lo reconozco. Igual que le costó al Barcelona ganarle al Rayo.
Igual.
Vamos a ver, coño. Empezó perdiendo. Si me llaman la costurera, fíjate. Empezó perdiendo y con el Rayo, empezó perdiendo, pero luego el Barcelona jugó bastante bien, la verdad. Y Messi estuvo fantástico. Estuvo a punto de hacer un gol muy parecido al de Maradona con el Madrid, el regate que le da a Juan José, el lateral derecho del Real Madrid. Pues eso, a un metro y medio del portero, regatea al portero, a un defensa, lo que pasa es que al final la echó fuera por muy poquito. Messi estuvo allí sembrado y jugó muy bien, el Barcelona se clasificó. Y
se va a ir al Paris Saint-Germain.
Sí, yo creo que se va.
¿Se va?
Sí.
Es no cuesta que nada, es, ya puede irse claro, donde quiera.
Claro, pero además es que el Barcelona no puede pagarle a nadie. Si es que el Barcelona todavía debe dinero
a Samitier.
Gente que... A Samitier
no,
antes
tampoco,
de retirarse.
Hombre, venga, sí, tampoco, sí, no seamos sí, exagerados. Sí.
Debe
hombre,
dinero no de seamos... gente que ya ha vendido a otro club, de la compra de gente que ya tiene más que vendido a otro club. Es que
a
tiene,
usted, bueno, ¿se imagina, profesor?
Sí, hombre, al gran, a ver, buen amigo, ¿eh?
Hombre,
buen amigo
yo soy un loco admirador de
hombre,
John Fusté, ¿eh?
Pues se lo voy a decir porque.
Dígaselo, por favor, de mi infancia.
Buen amigo y oyente. Pues y
de Alfonseda. Y de Alfonseda y Martín.
Hombre, también buen amigo, hombre. Y también se lo diré, hombre.
Tengo un tema muy importante.
A ver, muy
la
rápido.
La clasificación de la Almería, señores,
sí,
por
señor.
Penalti del Sevilla y la selección española de balonmano que ganó ayer y se clasifica, le ganó a Noruega, sí. Se clasifica para las semifinales que tendrá que jugar con Dinamarca, que es la campeona del mundo. Mañana hablaré de por qué el fútbol es más demócrata que el balonmano, el baloncesto.
Sí,
¿por qué
señor.
Yo no puedo jugar al balonmano? Porque eso. Yo le llego a la altura, una altura indecente a los jugadores sí. que hay y le daría sí. balonazo en sitio indecente porque no puedo tirar por arriba.
Ahora la decencia viene con las noticias de las 8.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11. Tomando el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.